Sexto episodio de Trascendiendo las Limitaciones, el módulo 10 del curso Maestría en Amor para aquellos que no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor, de Gerardo Schmedlin Torres. Tema 7. Las limitaciones inconscientes. Asociaciones inconscientes entre un suceso externo y una reacción interna involuntaria, como miedos y fobias. La mente humana está dividida en dos partes fundamentales, a saber, la mente inconsciente o subconsciente, donde se alojan los más profundos miedos, traumas y fobias, origen de toda una serie de reacciones automáticas no conscientes, y la mente consciente o conceptual, la cual a su vez está dividida en otras dos partes. La parte sentimental, donde se asientan los programas culturales ancestrales asociados con sentimientos opuestos, el bien y el mal, que determinan las pasiones humanas del fanatismo, el sacrificio y la intransigencia, el cariño y el odio, y la parte racional, donde se realiza el análisis y la comprensión. En la mente subconsciente se alojan los más profundos y limitantes miedos aprendidos. El cerebro humano está compuesto por tres partes fundamentales, a saber, el paleoencéfalo, cerebro reptil, el mesencéfalo, o cerebro mamífero, y el telencéfalo, o cerebro neomamífero. En la región frontal del telencéfalo se desarrolla en el ser humano el proceso racional y de comprensión. Sobre estas tres partes del cerebro se instalan los diferentes procesos mentales correspondientes con la información que cada parte de la mente maneja, las cuales se relacionan de la siguiente manera. El paleoencéfalo, el cerebro reptil, corresponde al estado instintivo, a la mente subconsciente reactiva, y la información que trae es de defensa, de traumas y de fobias. El mesencéfalo, o cerebro mamífero, corresponde al estado sentimental, la mente consciente, y la información que tiene es de creencias y de ignorancia. Y el telencéfalo, ubicado en la región frontal de la corteza cerebral, es la evolución del humano, que corresponde al estado racional, la mente consciente analítica, y la información es de conocimientos y de comprensión. Como se puede apreciar, el mayor desarrollo del cerebro, específicamente en la región frontal, maneja la mente racional y analítica, la cual puede verificar la información y convertirla en comprensión de verdad. Fisiológicamente, existe la posibilidad de desarrollo y de dominio de la mente racional sobre la mente reactiva, lo cual está sustentado en la capacidad del cerebro humano para inhibir neurológicamente los impulsos y reacciones del cerebro reptil, mediante la conexión neuronal que existe entre la región frontal de la corteza cerebral, donde se realiza el proceso racional, y el paleoencéfalo o cerebro reptil, en donde se realiza el proceso reactivo de huir o pelear, y la serie de cambios fisiológicos de la somatización. Esto significa que la comprensión y la verdad sí pueden liberarnos de toda limitación mental y de las reacciones traumáticas inconscientes que esclavizan al ser humano con los lamentables estados mentales de miedo, sufrimiento y estrés, los cuales generan toda clase de conflictos, agresiones, violencia, enfermedades, guerras y destrucción. La comprensión y la verdad sí pueden liberarnos de las reacciones traumáticas del instinto. En el tema 6 estudiamos cómo pueden las personas liberarse de las limitaciones conscientes. En los siguientes temas vamos a estudiar las características del trauma inconsciente instalado como mecanismo de defensa instintivo sobre el paleoencéfalo o cerebro reptil, generando la mente reactiva, traumática, fóbica. También veremos las herramientas que nos pueden ayudar a deshacernos de estos lamentables estados mentales primitivos. Podemos deshacernos del trauma y de los primitivos programas mentales de defensa. El trauma se define como una información de defensa asociada con el instinto de supervivencia, el cerebro reptil. Este se instala automáticamente sobre la mente subconsciente cuando el instinto percibe alguna situación que sobrepasa el umbral normal de cualquiera de los cinco sentidos: un grito, una luz intensa, una temperatura extrema, un sabor desagradable o un olor desagradable. Y lo hace enviando instantáneamente a la mente una señal de alerta, evaluada como un peligro para la supervivencia, creando así, uno por uno, los programas reactivos de defensa traumática inconsciente. El trauma es un programa automático de supervivencia, asociado con el cerebro reptil. El conjunto de traumas conforma en la mente un programa reactivo que se dispara automáticamente ante alguna circunstancia externa asociada con cualquiera de los traumas instalados. Estas reacciones automáticas sacan abruptamente a la persona de su estado de paz, generando toda clase de conflictos internos y externos que desgastan la energía vital, deterioran las relaciones y limitan las posibilidades de éxito en la vida, y conducen a los estados depresivos y al fracaso en la vida. Los programas traumáticos reactivos se disparan automáticamente, generando toda clase de conflictos internos y externos. La mayoría de los traumas adquiridos por cada uno de los seres humanos tienen una relación directa con los conflictos entre los padres y con las reacciones traumáticas de cualquier persona alrededor de los niños, y por supuesto, con la aplicación de métodos pedagógicos equivocados, como el castigo físico, la agresión verbal, las amenazas, las prohibiciones, las imposiciones y el aberrante proteccionismo que produce los traumas de inseguridad e incapacidad al impedir al niño vivir las experiencias necesarias para aprender a desenvolverse sanamente en el medio correspondiente. Los traumas tienen una relación directa con los padres y los métodos pedagógicos equivocados. Los traumas se adquieren en segundos y nos acompañan toda la vida, a menos que la persona se sature de las molestias ocasionadas por su propia reacción traumática y decida voluntariamente trabajar para limpiar su mente subconsciente de estos limitantes programas defensivos del instinto primitivo. Los traumas se adquieren en segundos, y si no hacemos una terapia, nos acompañan toda la vida. Recordemos que los traumas se graban en la mente subconsciente mediante el sencillo mecanismo del instinto, que establece para cada uno de los cinco sentidos del ser humano un umbral que determina si una situación representa un peligro para la supervivencia, en cuyo caso envía una señal de alerta codificando instantáneamente el programa de defensa correspondiente. Este programa desencadena los mecanismos fisiológicos para huir o pelear. Si, por ejemplo, un niño inocente está jugando con una cucaracha, el grito, los gestos y la reacción de asco de la persona que aparta al niño de su juego sobrepasará los umbrales del instinto, el cual codificará instantáneamente en el subconsciente del niño una asociación de peligro con relación a las cucarachas. De ese momento en adelante y por el resto de su vida, la persona reaccionará de una manera traumática cada vez que vea una cucaracha, sin sospechar cuál es la verdadera causa de su malestar. Cada uno de los cinco sentidos tiene un umbral instintivo que determina la sensación de peligro ante una situación, codificando instantáneamente los programas subconscientes de defensa. Aclaraciones. Los umbrales de los cinco sentidos físicos no son iguales en todas las personas, puesto que están determinados por las estructuras genéticas. Entonces, una persona se puede traumatizar con lo que otro no se traumatiza. Hay niños que son mucho más susceptibles y delicados que otros, y se traumatizan más fácilmente. Por supuesto, la idea es tener cuidado con esto. En la medida en que vamos siendo más conscientes, somos menos susceptibles al trauma. Tú no sabes ni siquiera que tienes un trauma hasta que te enfrentas a una situación en la que reaccionas automáticamente de forma irracional. Por ejemplo, la persona que se va a subir a un ascensor y de pronto siente un miedo irracional que lo paraliza y no es capaz de entrar, no tiene ni idea de qué le está pasando. Simplemente no puede entrar en el ascensor. Si no sabemos manejar estas reacciones, se vuelven muy limitantes porque a veces reaccionamos contra las personas, nos defendemos y agredimos. Y muchos aspectos del mal genio en nosotros, terriblemente destructivos y lesivos de las reacciones, son de origen traumático. Por eso es importante aprender a limpiarlos. Las conductas reactivas de la mente subconsciente son supremamente dañinas, no solamente para nuestras relaciones, sino para nuestra salud, por lo que el trauma se puede convertir en un serio obstáculo para las relaciones, para el éxito en la vida, para la salud. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer solamente porque les tenemos miedo, y a veces ni siquiera sabemos por qué les tenemos miedo? La timidez es otra forma de trauma. Entonces, no me siento capaz de decir algo, se me bloquea todo, y no sé por qué. Los traumas no vienen de experiencias de vida anteriores. No traemos traumas, no traemos limitaciones, no traemos deudas ni culpas. Lo único que traemos es un diseño pedagógico nuevo cada vez, que corresponde a la necesidad de completar un espacio en la conciencia de cada uno de nosotros. Los maestros dicen, para curar un trauma no es necesario ni siquiera saber cuándo se originó. No nos vayamos tan atrás, veámoslo ahora. No importa cuándo se produjo el trauma, es una curiosidad inútil del ego. Lo único que necesito hacer es limpiarlo. Es como si te traen un vaso sucio y te pones a preguntar, ¿quién lo ensució? ¿Cómo se ensució? ¿Cuándo se ensució? Es una pérdida de tiempo. Lo que hay que hacer es lavarlo. Es lo mismo que ponerse a investigar cuándo se ensució la mente. Simplemente límpiala. Otro ejemplo sería el de una persona que entra a un cuarto, oye que cierran la puerta y le da un estado de pánico. Eso es un trauma. No necesito que la persona recuerde que cuando era pequeño lo castigaban en un cuarto oscuro. Solamente necesito saber que se produce eso, comprender cómo es el mecanismo que crea el trauma y aprender a limpiarlo. Las vidas pasadas son historias de personalidades. Ninguno de nosotros es la personalidad. No vamos a ser la personalidad ni hemos sido la personalidad jamás. El problema es que todavía no reconocemos qué es lo que somos. La persona está asociando su esencia con lo que no es su esencia. Jamás hemos cometido errores, jamás hemos tenido contaminación, nunca hemos sufrido ante ninguna situación. La esencia divina de Dios en nosotros es incontaminable, incontaminada y perfecta. Solamente está en un proceso de desarrollo. Quien comete errores, quien se equivoca, quien sufre, no soy yo, es mi personalidad. Yo no soy mi personalidad. Sí, mi conciencia se ha valido de 1000 personalidades que no son la conciencia, y esas personalidades han cometido todos los errores que quieran haber cometido, que fueron necesarios. Yo no he cometido ninguno. Y la personalidad que tengo hoy es una personalidad totalmente nueva, totalmente diferente a cualquiera de las anteriores. ¿Qué saco con ir a mirar estas historias? Solamente para buscar una comprensión. Cuando la conciencia está en evaluación, en ella hay dos aspectos, inocencia y pureza. y ambos no tienen contaminación, están limpios. La diferencia es que el inocente está limpio y no sabe cómo evitar contaminarse, mientras que el que tiene pureza mental sabe limpiarse, es un ser inofendible, imperturbable, inalterable, invulnerable, inmortal. El campo mental temporal no trasciende en el proceso que llamamos muerte, solo se guarda una copia necesaria para la graduación del maestro, limpiando las creencias, los traumas y las fobias de mil vidas con un solo vistazo de amor. En ese momento desaparece también la copia completamente, porque ya no es necesaria. Para la parte de la inocencia, los maestros elaboran un diseño que se llama el destino. Para la instalación del destino, necesitamos las situaciones apropiadas, padres apropiados que transmitan una genética, circunstancias apropiadas. Es suficiente con que la madre tenga un trauma para que lo pueda transmitir al hijo, o que haya un pensamiento reactivo en la mente de los padres en el momento de la concepción para que se grave un trauma en la mente del niño. O que contemos alguna experiencia, a veces inconscientemente, para que el niño la asocie con una limitación. Por ejemplo, en los traumas de violación, mientras el niño no sabe que para nosotros los adultos eso es un drama y algo inaceptable, entonces para él la experiencia física no había representado mayor problema. Por lo tanto, el trauma no le llega al niño por la experiencia física, sino por lo que dijimos de ella, por nuestra contaminación mental. Transmitir traumas de los adultos a los niños es muy fácil y se manifiestan como esos miedos irracionales que no sabemos de dónde vienen. El desarrollo espiritual consiste en limpiar el campo mental en sus dos aspectos, consciente y subconsciente, para volverse invulnerable. El trauma no es creencia, es solamente defensa. El miedo es trauma, no es racional. El sufrimiento es creencia falsa, y la creencia sí es racional. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Que no les permitimos a los niños experimentar lo suficiente con experiencias dirigidas, como para que codifiquen la seguridad en sí mismos. Entonces, lo que tienen es miedo. Yo debo permitir que un niño rompa lo suficiente, destruya lo suficiente, investigue lo suficiente, se golpee lo suficiente, se caiga lo suficiente, se queme lo suficiente, se corte lo suficiente. Dentro de experiencias dirigidas, a niveles muy pequeños, totalmente manejables por él. Si yo no permito eso, ese niño correrá grave riesgo en su futuro porque no sabe relacionarse con el mundo por su ignorancia, por su falta de seguridad en sí mismo, porque le pegaron el grito y no aprendió. El trauma no se produce por ver un muerto. El trauma se produce por lo que yo le digo a un niño de lo que significa la muerte. El trauma no se produce porque el niño se golpee en una mano. El trauma se produce por lo que yo expreso y hago con este niño que se golpeó. Se produce el trauma por lo que yo expreso al niño. Toda experiencia que sobrepase los umbrales del instinto instala una defensa subconsciente asociada a la experiencia desagradable. Vamos a hacer un experimento para demostrar cómo se instala el trauma. Les invito a que se trasladen mentalmente a un lugar agradable para ustedes. Escuchen la música y cierren sus ojos. ¡Ah! Si ustedes fueran niños de 2 o 3 años, la próxima vez que escuchen esa música van a sentir cierta angustia y no van a saber por qué. Es porque está asociada a ese evento. Me imagino que como ustedes son adultos, seguirán escuchando plácidamente esa canción y saben que esto fue solamente un experimento. ¿Qué sintieron en el instinto? Sobrepasó el umbral del oído. El oído es el primer sentido en entrar en funcionamiento dentro de la experiencia humana. Desde la formación del feto, lo primero que el oído está haciendo es codificando el sonido del corazón de la madre y la circulación de la sangre. El oído es el más desarrollado de los instintos desde el comienzo, y precisamente por el oído se codifica todo el cerebro y toda la mente. Se codifica el habla, se codifica el lenguaje, se codifica todo nuestro sistema mental. Todo nuestro sistema cerebral se codifica a través del oído, fundamentalmente. Después entran otros sentidos. El tono es algo impresionante. El lenguaje. ¿Qué tonos sienten ustedes que sobrepasan sus umbrales? Si ustedes fueran niños, ya no podrían escuchar esa canción que les puse tranquilos hasta que hicieran una terapia, porque cada vez que escucharan eso, ya hay una asociación con la experiencia y se formó en cuestión de segundos. Ya sabemos cómo se forman los traumas y es importante no transmitir a los niños los traumas. Cada vez que nosotros usamos un tono de voz agresivo, eso para el instinto significa peligro. Cada vez que tú haces un gesto de repugnancia frente a algo, estás comunicando a través del lenguaje de los gestos y puedes estar grabando el trauma en el niño. El origen de los miedos está en el cerebro reptil, que es el que codifica el sistema de defensa que llamamos instinto de supervivencia. La supervivencia solamente es necesaria mientras somos animales. Cuando ya pasamos al género humano, ya no necesitamos supervivencia, sino convivencia. Eso significaría que en este momento aún no nos llamamos humanos, nos llamamos animales emocionales o bípedos parlantes. Mientras yo tengo reacciones del instinto de supervivencia, yo me estoy expresando desde el orden del animal, es decir, todavía no he acabado de implementar muy bien lo que llamamos la parte humana. Necesitamos acabar de desanimalizarnos. La comprensión es el único elemento del campo mental que puede producir realmente una limpieza, y por eso está asociado a la región frontal del telencéfalo, donde está el razonamiento. Esta región frontal está ubicada en la parte que los hindúes llaman el tercer ojo, es decir, la visión de la verdad que tú puedes tener. Es la que puede limpiar cualquier residuo de ignorancia en un solo vistazo de amor. La comprensión es capaz de inhibir todo el proceso de la supervivencia, y eso sucederá porque tú ya comprendes que no necesitas supervivencia, sino simplemente convivencia armónica y pacífica con el universo entero. Te relacionas con todos los seres, desde el virus y la bacteria hasta el dinosaurio, y todos los sucesos, los volcanes, las explosiones, los terremotos, de forma armónica y no con miedo. Se pueden desconectar todos los sistemas de defensas y de creencias desde la mente, desde la parte frontal que se llama el príncipe azul, que con un beso de amor puede despertar a la princesa. El cuarto cerebro o cuarta parte mental es la que desconecta la parte animal, la más profunda. Cuando ya nos vamos a un eslabón superior, el anterior ya no hace parte de nosotros y ahí seremos auténticamente seres humanos. Recuerden que ser humano es aquel que ya logró una absoluta y total convivencia pacífica. Cero agresión contra ningún ser de ninguna naturaleza, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. En el fondo, nosotros no somos nada más que un pensamiento de Dios, porque ese pensamiento transmite una información que actúa sobre la materia, convirtiéndonos en seres humanos o en cualquier otro ser. Todo suceso humano, agradable o desagradable, deseable o indeseable, siempre tiene un origen, el pensamiento. toda solución siempre será el pensamiento. El origen tanto del problema como de la solución siempre estará en el pensamiento. Por eso el orden es pensamiento, palabra y obra. Si voy a crear un problema, empiezo por pensar, luego por expresarlo y luego por actuar. Si voy a solucionar algo, siempre hay una sucesión de procesos y siempre comienzan por el pensamiento. Por eso los maestros dicen, piensa en amor, habla de amor y actúa con amor. Estoy pensando mal porque tengo contaminación mental, porque tengo traumas, porque tengo limitaciones, porque tengo conceptos, porque estoy lleno de creencias, porque estoy sucio. Práctica de comprensión del tema 7. 1. ¿Cuál es la razón de ser de tus más profundos miedos irracionales? Los traumas subconscientes, los sistemas de defensa instalados en nuestra mente que no pasan por el centro racional. 2. ¿Qué parte del cerebro tiene una relación directa con los traumas? El cerebro reptil o paleoencéfalo. Esta parte es la que todavía nos conecta con el animal. Necesitamos desanimalizarnos para poder humanizarnos, limpiando la mente y tomando la decisión de ser seres absolutamente pacíficos en pensamiento, palabra y obra. 3. ¿Por qué existe en el ser humano la mente reactiva? Para poder sobrevivir dentro de los estados de ignorancia. Suponemos que para sobrevivir es necesario defenderse, pelear, huir, luchar, competir, porque desde la ignorancia no tenemos ni idea de que el universo está regido por jerarquías y leyes. No sabemos de la existencia de los ángeles ni de los maestros, ni de los propósitos de vida. 4. ¿Por qué puede el trauma hacernos fracasar en la vida? Porque las reacciones automáticas pueden dañar las relaciones, la economía, la salud y pueden hacer que nos sintamos totalmente desubicados, llenos de miedo y de angustia. 5. ¿Cómo se originan los programas traumáticos en tu mente? Hay eventos a nuestro alrededor que sobrepasan cualquiera de los 5 umbrales o varios al mismo tiempo. Los umbrales de instinto son los mismos 5 sentidos. Inmediatamente el instinto dice, peligro. Esa es la codificación que él tiene. Entonces, instala una defensa en la mente subconsciente, asociada al evento que en ese momento estaba presente. De ese momento en adelante, cada vez que la persona se encuentra frente a un evento similar a ese, se le dispara su reacción traumática. 6. ¿Cómo puedes reconocer en tu mente programas automáticos de defensa? Las reacciones, los miedos y ese tipo de situaciones incontrolables nos muestran la presencia de traumas. 7. ¿Qué métodos pedagógicos generan traumas en los niños? Cualquier tipo de agresión genera un trauma, porque la agresión para el instinto supone un peligro. Puede ser una agresión verbal, o un gesto aunque no digas nada, o una mirada, una posición corporal agresiva. Eso ya es un peligro para el niño y está asociando un trauma con un evento externo. Y si esto lo acompañamos con palabras agresivas, con tonos de voz altos, y si además se nos ocurre utilizar el garrote, entonces los traumas serán cada vez mayores. 8. ¿Por qué el trauma no se quita sin hacer una terapia? Porque es subconsciente, está instalado, es igual que grabar en una memoria. Si no haces nada por cambiar la información que tiene, se quedará grabada allí.